Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Qué amable por acompañarnos en la información de este fin de semana. Sea usted bienvenido. Le saludamos como siempre en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Comenzamos el programa de este fin de semana con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Eddie tuvo una corta vida y musicalmente la inició en 1954 a los 16 años cuando formó junto a su amigo Hank, que tenía el mismo apellido que él, el dueto Los Hermanos Cochran. El rockabilly era entonces la antesala del rock. El dueto duró solo un año. Eddie conoce entonces a Jerry Capehart, quien sería fundamental en su carrera como solista, ya que Capehart era productor, manager y escritor. De tal manera que el joven cantante encontró no solo un representante y guía musical, sino un compañero de mancuerna para escribir sus propias canciones. Su primer éxito se registra en 1956 cuando Eddie participa en la película The Girl Can't Help It, cantando el tema de su autoría, 20 Flight Rock. Como dato al calce, esta canción de Cochran fue la que le abrió las puertas a Paul McCartney en el año 57 en la incipiente agrupación de Quarrymen que lideraba Lennon, ya que Paul la ejecutó para John, quien complacido lo invitó a unirse a la banda, que posteriormente se convertiría en los Beatles, pero bueno, esa es otra historia. De regreso con Eddie, es en 1958 cuando alcanza fama internacional con temas compuestos por él como lo fueron Teenage Heaven. Something Else. Come on, everybody. El éxito de estos temas llevaría a Cochran a aceptar realizar una gira en Inglaterra. El 16 de abril de 1960, poco antes de la medianoche, Eddie viajaba en taxi rumbo a Sheppenham, Wiltshire, acompañado de su novia Sharon Shilley y el cantante Jim Vincent, quien se hiciera famoso por el tema Viva Palula, cuando una llanta del vehículo se reventó haciendo perder el control al taxista, quien se estrelló en un poste de luz, disparando del auto a Eddie, quien fue llevado al hospital en estado grave de salud, y finalmente murió a las pocas horas el 17 de abril. De manera póstuma se editó uno de sus temas que, vaya ironía, se titulaba Tres Pasos Hacia el Cielo, y que fue el único que lograra llegar al primer lugar de popularidad. Había muerto Eddie Cochran, muy joven, a los 21 años de edad. A pesar de su corta existencia, se le reconoce su contribución como pionero del rockabilly, así como al rock and roll, particularmente con el tema Summertime Blues, que se dice ayudó a darle forma a ese género. En México la conocimos al español como Popotitos.
Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Voz y producción, Mercedes Altamirano.
I'm gonna take 2 weeks, gonna ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations.
Tomás Herón es otro de los personajes involucrados en el caso Ayotzinapa. Por supuesto que va de la justicia desde el exilio y escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
Es otro de los personajes involucrados en el caso Ayotzinapa. Cuando desaparecieron los 43, encabezaba la extinta agencia de investigación criminal. Está acusado de tortura. Sobre él, hay elementos suficientes para someterlo a la justicia, pero no está en México. Está en Israel. Y pese a los intentos de las autoridades mexicanas para lograr su extradición, hasta el momento no ha sido posible. De hecho, ni siquiera se encuentra detenido. Hoy echamos un vistazo a la trayectoria de Tomás Herón de Lucio. Licenciado en Administración Industrial, Herón de Lucio desempeñó distintas funciones relacionadas con labores policiales en materia de investigación y desempeñó un cargo estratégico durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Fue director de la Agencia de Investigación Criminal, encomienda que dejó en sus manos el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está bajo proceso acusado de diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En 2016 renunció al cargo. También trabajó con Genaro García Luna durante la administración de Felipe Calderón. El nombre de Tomás Herón estuvo presente durante las investigaciones que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre la desaparición de los 43 normalistas. Tras las indagatorias se documentó que habría torturado a Felipe Rodríguez alias El Cepillo y quien estaba identificado como presunto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, vinculado al crimen contra los normalistas. La tortura se habría cometido durante un interrogatorio. Esta presión habría tenido el objetivo de obtener una confesión que permitiera sustentar esto que en su momento el propio Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, denominó verdad histórica. Es la voz de Ángela Buitrago, integrante de este grupo de expertos.
Es una persona que no solamente conoció los hechos, sino que también participó frente a actividades y diligencias que fueron técnicamente falseadas y que llevaron a los primeros momentos de la historia de Ayotzinapa.
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, retomó las investigaciones del caso Ayotzinapa. Era una de sus promesas de campaña. El nombre de Herón de Lucio se incorporó a una lista de exfuncionarios que la Fiscalía General de la República buscaría para hacer comparecer ante la justicia. En marzo de 2020 se daba a conocer que sobre el extitular de la extinta Agencia de Investigación Criminal pesaba una orden de aprehensión. Se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia. También la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo acusaba de tortura. Sobre su paradero nada se sabía. Se emitió una ficha roja por parte de la Interpol para su localización. Así lo daba a conocer el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Z, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente.
Es Meses más tarde, el presidente López Obrador daba a conocer que Tomás Herón se encontraba en Israel.
Estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión.
Esto implica un reto para la justicia mexicana, y es que nuestro país no tiene convenios de extradición con esa nación de Medio Oriente, por lo que hasta el momento lo único posible ha sido pedir la colaboración de las autoridades de aquel país.
Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel. No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo.
Recientemente Tomás Herón de Lucio reapareció. Lo hizo a través de una entrevista concedida a un medio de comunicación israelí. Declaraba que en 2021 había sostenido una reunión con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En este encuentro le habrían solicitado su colaboración para esclarecer el crimen. Así lo explicaba Alejandro Encinas.
Y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso.
Hoy, Herón de Lucio afirma ser un hombre reinventado. Se dedica a vender tortillas. Vive en Tel Aviv y no piensa abandonar el país que se ha convertido en su refugio. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional envía un mensaje de que el camino no es la militarización de este país, sino el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Esto lo consideró ante los micrófonos de Notisistema el senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda.
¿Cómo recibe usted esta noticia, la decisión a la que llegó la Suprema Corte respecto a este tema tan, pero tan polémico?
Creo que es una buena noticia para México, por muchas razones. Primero, porque creo que la Corte tiene un papel de mucha firmeza y mucha dignidad. Una resolución anticipada, o cuando menos esa era nuestra expectativa, porque la Constitución es muy clara en la naturaleza civil de la propia Guardia Nacional. Hay quien no quiere leer la Constitución, no quiere observar las leyes para poder tomar decisiones, pero afortunadamente la Corte frenó este fraude prácticamente que se le quería hacer a la Constitución. Segundo, porque me parece que sí es un paso más para frenar esta escalada de militarización del país, que no es un fenómeno nuevo, también lo hemos dicho hasta el cansancio, es la prolongación de la estrategia de seguridad que impulsó en algún momento Felipe Calderón, que continuó Enrique Peña Nieto y que ahora el presidente López Obrador, de manera un tanto extraña, contradictoria, en función de sus propios compromisos de campaña, pues decide impulsar con total determinación, al grado tal de que él sigue insistiendo hasta este momento y a pesar de la resolución de la Corte, que lo correcto es que la Guardia Nacional esté en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y tercero, creo que también es una buena noticia porque aunque falta todavía la sesión de mañana de la Corte, donde nos expliquen cuáles son las implicaciones de esta resolución, yo sigo sosteniendo, como muchas y muchos mexicanos, que la salida para la construcción de la paz en el país no es militar, sino civil, y que más nos vale voltear a ver el estado actual de las policías y poder concentrarnos todavía mucho más en la generación de policías efectivas, bien capacitadas, bien pagadas, que le permitan a México construir una situación de paz, que por cierto no tenemos y que lejos de tenerla, pues parece que la violencia se acrecenta todos los días.
Bueno, y entendemos también que se le quita a la Sedena la facultad de proponerle al presidente, al titular de la Guardia Nacional, es decir, ¿cuáles son las implicaciones más profundas de esta decisión y cuál es el mensaje que se le da al país?
El mensaje que la Corte le da al país es que la vía militar no es la vía correcta y no es la vía constitucional. Que el espíritu de la Constitución, gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el Poder Legislativo, es mantener todo el tema de la seguridad pública con una perspectiva civil, y que lo que necesitamos hacer es entender que la vía militar debe corregirse a la brevedad, que la vía militar, o digamos, para decirlo propiamente, que la colaboración del Ejército, de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad es solamente temporal, complementario, subsidiario, y que por lo tanto necesitamos fortalecer las policías civiles. Y tú dices algo ahorita, Griselda, que el presidente de la República está completamente negado. Lo estaba escuchando en la mañanera hace un momento. Él acaba de reiterar que quien seguirá al frente de la Guardia Nacional es el general en retiro, cuyo nombre no recuerdo, que es el que está actualmente, y que incluso acaba de decir en este momento de manera sorprendente que aunque él se vaya de presidente, va a seguir insistiendo en que la Guardia Nacional debe estar a cargo de la Secretaría de la Defensa. Incluso dijo que en su último año, en su último informe, presentará al Congreso de la Unión, una vez más, una iniciativa para que esto suceda. En fin, el desvarío total del presidente de la República, que en lugar de concentrarse en el fortalecimiento de las policías, en la construcción de la paz, pues se está viendo cómo sigue congraciándose con el Ejército.
Senador, desde el ámbito de lo jurídico, ¿le queda alguna estrategia, alguna herramienta o algún camino al presidente López Obrador para que las cosas regresen al punto en el que estaban, es decir, que la Guardia Nacional siga siendo parte de la Sedena?
Yo creo que no, Ricardo, y al contrario, todavía faltan varios recursos, varios litigios que están en la Corte sobre el mismo tema. Este es uno, cuando menos, de 10 casos que tiene que resolver la Corte, y a juzgar por la discusión del día de ayer, espero por la discusión que se tendrá el día de mañana en la Corte, pues cada vez es más claro que el presidente de la República, que la estrategia que implementó el propio presidente de la República con esto de la militarización, pues tiene que ir para atrás, y tenemos que ir concentrándonos, repito, y perdón que sea tan reiterativo, pero vale la pena subrayarlo, en la construcción de una policía civil. Que ese fue el espíritu de la creación de la Guardia Nacional. Ese espíritu se pervirtió en el camino por la necedad y la cerrazón del gobierno federal, que siguen pensando que la única manera de salir del atolladero en el que está el país, me refiero a la espiral de violencia, es dándole y encargándole todo eso a las Fuerzas Armadas, cuando justamente lo que nos ha dicho la experiencia internacional es que no hay manera de salir de esta espiral de violencia si no es a partir de la construcción de policías y de cuerpos de seguridad con carácter civil, y que la presencia muy valiosa de las Fuerzas Armadas solo puede ser ocasional y complementaria.
Voy a retomar un comentario que acaba de mandar hace algunos minutos el maestro Carlos Mercado sobre el mismo tema, y no sé si va a coincidir, pero sí le preguntaría su opinión al respecto. Él menciona que sin duda es un freno a un proceso abierto de militarización de la seguridad pública. Las implicaciones serán muchas desde la perspectiva formal, pero en mi opinión no dejará de existir en la realidad, pues el 85% aproximadamente del estado de fuerza de la Guardia Nacional es personal militar. Estamos hablando del Ejército y la Marina, con formación militar y mandos medios y superiores de origen militar. Pues esto fue fruto de la reconversión, es decir, cambiarles el uniforme, pero no los modelos operativos y las formas de comunicación y coordinación. ¿Cómo será en la práctica?
Es correcto, tiene mucha razón el comentario. Aunque jurídicamente, constitucionalmente, hay una determinación, lo cierto es que todavía la composición de la Guardia Nacional sigue siendo fundamentalmente militar. y parte justo de lo que se tiene que ir corrigiendo poco a poco, porque un cuerpo de seguridad de este tamaño, con este alcance, no se corrige de la noche a la mañana, pues es justamente ir en el otro sentido, tratar de que la Guardia Nacional deje en la práctica de ser militar y vaya convirtiéndose en una corporación de carácter civil. Pero efectivamente es un proceso que afortunadamente a partir de la resolución de la Corte es inevitable.
Senador, ¿cuántas quejas tiene ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Guardia Nacional precisamente por su actuación en algunos casos grave violación a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales?
No recuerdo la cifra, Griselda, pero supongo que es una cifra muy alta. Lo mismo sucedía con las Fuerzas Armadas, es decir, parte de la crítica a la militarización del país o a este enfoque militarista de la seguridad, pues tiene que ver justamente con el respeto a los derechos humanos. El adiestramiento militar dista mucho de tener, digamos, una vocación hacia los derechos humanos, como de manera muy franca se contrapone con la formación de los cuerpos policíacos civiles, que pues sí tienen esta lógica disuasiva, preventiva y de respeto a los derechos humanos. Entonces, estamos hablando de dos enfoques completamente distintos, por eso es que insistimos que la resolución de la Corte y seguramente toda esta discusión que vendrá después, pues es positiva para los derechos humanos y para un enfoque distinto a la seguridad.
Senador, hay otro tema importante que reviste de trascendencia a nivel nacional y que tiene que ver con el acceso a la información, el tema de la transparencia. El presidente López Obrador arremetía nuevamente en contra del INAI, lo considera un organismo que no sirve, un organismo que es un cero a la izquierda, pero hay también, y esa es chamba de ustedes, un llamado por parte de extitulares del IFAI en su momento, del INAI ahora, que le urgen al Senado que nombre a los consejeros que siguen en vacancia para tratar de que pues este pleno retome sus actividades, que deje de estar inoperante y que siga prestando las funciones que se requieren. ¿Qué va el tema ahí del Senado?
Lamentablemente, Ricardo, el tema está congelado, por utilizar esa palabra. Desde el día de ayer se suspendió la sesión del Senado justamente por falta de acuerdos para poder abordar este tema. El Morena y su mayoría, incluido el presidente de la República, han sido muy claros que de lo que se trata para ellos es obstaculizar el trabajo del INAI, que se sienten más cómodos si el INAI, digamos, el órgano garante del derecho a la información, sin que él esté operando. Están tratando de obstaculizar a toda costa los nombramientos y nosotros no vamos a dejar de insistir con todos los recursos legales y políticos que tenemos a la mano de que le urge al país tener al pleno del INAI completo, toda vez, para explicárselo al auditorio, que si no está completo el órgano garante, es muy difícil resolver todas aquellas solicitudes o recursos de revisión para acceder a la información pública y para que la transparencia siga permeando en este país. No nos extraña en absoluto la cerrazón de Morena y de su mayoría, de lo que les causa y lo que les genera la transparencia, pues lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, y yo esperaría que cuando menos en estas dos semanas que quedan de periodo ordinario, a partir además de los distintos recursos jurídicos que se han impulsado, pues nos obliguemos, senadoras y senadoras de todos los grupos parlamentarios, a construir una mayoría.
¿Y cómo se le da la voltereta a la situación?
Creo que valdría la pena, Gris, esperar cuando menos un par de días a que una serie de resoluciones judiciales puedan estar en firme. Es decir, ya tenemos una obligación de carácter judicial donde nos está diciendo a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación Política, al Pleno del Senado, que tenemos la obligación, so pena de ser multados, de elegir a los integrantes del INAI. Y que esta resolución judicial y otras, repito, que están corriendo paralelamente, terminen obligando a la mayoría, porque aquí debo ser muy claro, esta es una responsabilidad de la mayoría del Senado, es decir, de Morena y sus aliados, para que cedan en consecuencia. Lo que hemos dicho desde el bloque de contención es que nosotros estamos listos para ir a un proceso de construcción de mayoría de manera muy transparente, escogiendo de las evaluaciones que ya hizo el Senado de la República sobre los perfiles que deben entregar integrar el INAI, a los tres mejores hombres, a las tres mejores mujeres, me refiero a la evaluación, para que en función de ellos se pueda construir esta mayoría. Si no impera, Griselda, la sensatez, la altura de miras, la necesidad de contar con el órgano garante, y si la mayoría no lo entiende, pues serán ellos quienes tengan que explicar las razones de su negativa.
Ah, pero se salen con la suya, ¿no?
Pues podrían salirse con la suya, porque no tenemos nosotros los votos suficientes para de manera unilateral construir esta mayoría. Necesitamos que Morena y que sus aliados pongan de su parte. De otra forma, pues va a seguir ocurriendo lo que ha ocurrido hasta ahora, que es que el acceso a la información y la transparencia están secuestrados por el capricho de Morena y de sus aliados.
Oiga, una última pregunta antes de despedir la entrevista. Regresando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que ya vio al presidente en la mañanera, él amenaza con presentar prácticamente al final de su sexenio una iniciativa para que la Guardia Nacional esté en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Hay que preocuparse por esta declaración que más parece amenaza?
Pues claro que hay que preocuparse, Griselda, porque él sigue pensando, imagínate nada más, que aún en el momento en el que termina su sexenio, él quiere seguir imponiendo su visión. Para cuando el presidente de la República presente esta iniciativa, que sería septiembre del año que entra, no solamente habrá una nueva legislatura, sino que habrá ya un presidente electo. Y aún con un presidente electo, sin saber de qué partido es, el presidente de la República estaría, el actual, estaría queriendo imponer su visión de las cosas cuando ya el pueblo de México se pronunció en algún sentido quizá distinto. Pero el presidente, el actual López Obrador, tiene que entender que su sexenio expira justamente ese año, y que la democracia implica justamente entender lo que pronuncie la nueva mayoría. Así es que, pues claro que me preocupa no solamente la cerrazón y la necedad de seguir abordando un tema de manera incorrecta, sino que pues me preocupa esta aspiración del presidente de seguir queriendo imponer su sello aun cuando su sexenio está a punto de expirar.
Esta semana el gobernador Enrique Alfaro presentó una serie de propuestas viales para solucionar los congestionamientos de la avenida López Mateos. Este proyecto implica la ampliación de la línea 1 del tren ligero, nuevas rutas del transporte público, línea 4 y BRT al aeropuerto, entre otras. ¿Qué piensa de esto Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana? Escuchamos su punto de vista.
Fue un día donde se dieron a conocer decisiones importantes para el área metropolitana de Guadalajara, pues el gobernador dio a conocer el plan integral para la atención de la movilidad del sur de la ciudad, resultante de los ejercicios ciudadanos que fueron realizados. Dicho plan se conforma por 6 ejes principales de intervención. Número 1, fortalecimiento del transporte público. Número 2, interoperabilidad y rutas alternas. Número 3, gestión del tránsito y acupunturas urbanas. 4, normatividad. 5, planeación y ordenamiento territorial. Y 6, cultura. Un poco acerca de cada uno de estos ejes. En cuanto al eje 1 del transporte público, se destacan 4 acciones. Por un lado, una nueva ruta de transporte público exclusiva para el sur de la ciudad, ruta troncal sur 1 y 2. Ampliación de la línea 1 del tren eléctrico hasta los límites de Santa Anita y San Agustín. Línea 4 y el BRT a la por la carretera Chapala, pasando por el aeropuerto hasta el circuito. En cuanto al número 2, que se refiere a la interconectividad y rutas alternas, incluye 4 acciones. Número 1, sistema vial Mariano Otero. Número 2, ampliación a 6 carriles en López Mateos desde San Agustín hasta el punto conocido como Las Cuatas. Número 3, interconectividad vial en Camino Real a Colima. Número 4, interconectividad vial con la línea 4. Asimismo, para el punto número 3 de acupunturas urbanas se propusieron 14 acciones, entre las que destaca la implementación de paradas específicas con infraestructura de paraderos seguros, manejo del arbolado, señalización, revisión de fases semafóricas, mejoramiento de banquetas, entre otros. Asimismo, la ubicación de 5 unidades de gestión del tránsito llamadas Ocelotes. Para el eje 4, que está relacionado con la normatividad, se destaca la aplicación puntual de la norma que regula los horarios de acceso del transporte de carga a partir del 15 de mayo. Esto con la intervención de las autoridades responsables. Del eje 5, planeación y ordenamiento territorial, se trabaja en la actualización del POTMET. Se establece cero tolerancia a los desarrollos en el bosque de la primavera y propiciará un desarrollo que favorezca la conectividad. Finalmente, en el eje 6, corresponde a la cultura vial, se propone fortalecerlo mediante la capacitación y la educación vial en los diferentes sectores. Ahora bien, una vez analizados los 6 ejes de acción con sus actividades puntuales, es importante destacar algunos puntos, no sin antes mencionar que a grandes rasgos el plan presentado cumple con estrategias de movilidad urbana sustentables y es posible justificar que se trata de un programa integral que al menos en el discurso de ayer ha quedado asentado. Sin embargo, como sociedad civil, como habitantes de esta metrópolis y desde cada uno de nuestros espacios, será importante que estas proyecciones y discursos sean aplicados de manera adecuada. Será determinante nuestra mirada crítica, sobre todo en lo siguiente. Uno, el ejercicio de los recursos y montos presentados para cada una de las obras y que no ocurra como la línea 3, que terminó costando un 70% más del presupuesto inicial. Es necesario exigir que se cuente con los proyectos y los estudios técnicos, así como el acceso a ellos, para que no ocurra como en la línea 4. Estar conscientes que la movilidad somos todos y cada uno de quienes habitamos y transitamos esta ciudad. Ayer se afirmó que no solamente es un asunto de Tlajomulco, que es un asunto del sur. Yo diría que es un asunto de toda el área metropolitana de Guadalajara. Hoy es López Mateos y es quien se encuentra en el foco, pero pronto será otro punto de la ciudad. Mientras se continúa viendo la movilidad de forma segmentada y no mediante una perspectiva de flujos con acciones especializadas para cada zona. Con relación al transporte público, se habla de rutas troncales, las especificaciones, así como las frecuencias, mismas que son presentadas como un modelo factible. ¿Por qué no replicar esas mismas condiciones en todo el sistema de transporte colectivo de toda el área metropolitana de Guadalajara? Finalmente, al inicio de la presentación, se argumenta que a pesar de que la movilidad es un asunto técnico, se decidió escuchar a las personas. Desde hace décadas se ha demostrado que la movilidad son las personas y que un primer paso para la generación de intervenciones y acciones con una mirada técnico-científica es y será considerar la participación de la ciudadanía, de la academia y de especialistas. Ese sería el comentario del día de hoy y quedo muy atenta a todos sus comentarios. Muchas gracias.
Concluimos con la recomendación del libro que cada semana nos presenta el doctor Roberto Castellán Rueda, escritor, historiador y filósofo.
Quiero hoy comentar el libro que se llama Una noche en el paraíso. Su autora es Lucía Berlín. Lo publica la editorial Alfaguara en México en 2019. La edición en español, publicada en España por la misma editorial, es en el 2018, el mismo año también que la publicación en inglés de este libro de cuentos. El libro de cuentos, pues sus primeras publicaciones son de 1981. Lucía Berlín es una escritora norteamericana, nace en 1936 y muere en el año de 2004. Es una escritora casi desconocida, prácticamente desconocida, aunque en vida publicó una gran cantidad de cuentos desde 1954, aunque publicaba en revistas medianamente influyentes, pues sufrió lo que una gran cantidad de autoras autoras mujeres que ahora se están afortunadamente descubriendo poco a poco esa invisibilización de sus trabajos. Lucía Berlín publicaba en revistas, sin embargo, no figuraba en el muy masculinizado mundo de la literatura. Por eso sus trabajos no fueron publicados, sino que este trabajo se publica hasta 2015, se empieza a dar a conocer y se le reconoce como una gran escritora. Ella lleva una vida difícil que refleja en cada uno de sus cuentos. El libro por el cual ya es reconocida, por el cual entra a la República de las Letras, como le llaman a algunos, es un libro que le publican 10 años después de su muerte, y en español se llama Manual para Mujeres de Limpieza. De hecho, el cineasta Pedro Almodóvar tiene por ahí en pausa una película sobre este libro. Lucía Berlín dice por ahí en otro libro biográfico también de reciente publicación, dice: ya he visto todas las caras del terror, y eso se ve reflejado en sus cuentos. Lo que podría ser una vida común y corriente de un ama de casa que cría a sus hijos mientras tiene que lidiar con maridos muy muy inestables, se ve en esos cuentos el horror de ese tipo de vida aparentemente tranquila. Una noche en el paraíso reúne 22 cuentos. Ellos presentan un orden más o menos cronológico en la vida de la autora. Lucía Berlín usa un lenguaje directo, lleno de ironía, incluso para aquellas situaciones en donde, como ella dice, se presenta el horror de la vida cotidiana. Son momentos difíciles de su vida, que, como dije, es la vida de una madre prácticamente soltera, abandonada, que tiene que criar 4 hijos y que padece una enfermedad incapacitante. Esa vida la desarrolla en una época también muy difícil para los jóvenes de esta sociedad de posguerra norteamericana y para la posterior construcción del famoso sueño americano, un sueño americano que no fue apto para todos los jóvenes de la época. Quiero decir, entre ellos Lucía Berlín, muchos jóvenes rechazan esa forma de vida, esa famosa forma de vida americana. Varios cuentos de este texto de Una noche en el paraíso tratan sobre México, sobre todo la frontera que es en Tijuana, y las playas, especialmente en Puerto Vallarta y Jalapa. El cuento que le da título al libro, Una noche en el paraíso, narra precisamente una noche que transcurre en el hotel sede donde llegan todos los actores, las actrices de la filmación, que están haciendo la filmación de la película que hizo famosa a Puerto Vallarta, que se llama La noche de la iguana. Entonces, Lucía Berlín, pues es muy, muy recomendable su lectura, una escritora cercana, una madre de familia que escribe y que solo 10 años después puede entrar a esta república, después de su muerte, puede entrar a esta república de los escritores. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchísimas gracias, espero tengan un buen fin de semana.
Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que descanse. Gracias, mi querido César Preciado, en los controles técnicos. Se despide su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito.